La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a la mañana de COPE Pontevedra. Es jueves ya, 3 de marzo. Te abrimos las puertas de la que es tu casa. COPE Pontevedra, te contamos muchos planes. Te analizamos la actualidad sin que te muevas de donde estés. Y vamos a recorrer hoy toda la provincia norte. Vamos a ir hasta Salnés, nos vamos a ir hasta Pontevedra, nos vamos a ir hasta la zona de Cotobá, de Cerdedo, todo, para que te enteres de lo que pasa la última hora. Pero también te vamos a dar un adelanto antes. Tenemos información local y provincial en pequeñas dosis que vamos a desgranar a partir de las 2:20 en el informativo del mediodía y que nos va a poner al día ahora mismo Silvia Vieito. Buenos días, Silvia.
Muy buenos días. Pues esa última hora pasa por el inicio de los trámites. Hoy, ahora por la mañana en el concello de Cerdedo y por la tarde en el de Cotobade, se comienza a abrir ese expediente para fusionar a los dos ayuntamientos. Unos trámites que van a llevar unos 8 meses, según calculan, y en los que ahora se va a abrir un proceso de alegaciones o sugerencias para clarificar por completo esa fusión de los dos ayuntamientos. Será uno de los temas que vamos a hablar ahora con el alcalde de Cerdedo, el primero en iniciar esos trámites, y que a partir de las 2:20 también analizaremos en nuestro tiempo de información local.
Es uno de los temas del día. Eso en cuanto a la información general, porque la cita a partir de las 4:10 con los deportes sigue en pie. Silvia, ¿qué destacamos hoy?
Pues ya las próximas competiciones que vamos a tener este fin de semana, como el regreso del Campeonato Gallego de Piragüismo de Invierno a Verducido. La semana pasada tenía que ser suspendido por el temporal y esta semana sí, aunque vaya a llover también. Veremos en el nuevo Pontillón do Castro, en la nueva pista David Cal. Allí hay estrellas del piragüismo, como los locales Tono Campos, como también Teresa Portela o Perucho, que estarán de nuevo remando aquí en Pontevedra.
¿Tú al remo tampoco le das?
Sí, al remo sí.
¿Sí?
En kayak.
Ah, bueno, pues un día nos traes unas fotos.
Por la ría es una experiencia maravillosa. Te la recomiendo, María.
Bueno, pues vamos a repasar la información del tiempo ahora, a ver si te puedes ir de fin de semana de kayak. Primero vamos a ver los cielos, sí, cielos nubosos, lo que nos toca en el día de hoy. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hace frío, pero lo hemos pasado peor.
Hombre, sí, la verdad es que ya empieza un poquito el tiempo a acercarse a la primavera, pero bueno, de momento todavía vamos a aguantar con estas temperaturas al menos durante todo el fin de semana. Hoy, desde luego, con esas nubes que predominan en la provincia, en principio sin precipitaciones importantes, podría llegar al final del día, última hora de la tarde y comienzos de la noche, alguna lluvia débil, poco importante como os digo, y temperaturas en las que seguimos en los mismos valores que estas jornadas, más o menos las mismas temperaturas que teníamos ayer, unos 10 grados de máxima vistos hoy en Vigo, en Pontevedra, 9 en Lalín, 11 en Cangas y 10 en Vilagarcía. Para mañana vamos a seguir con esas nubes, con lluvias en forma de chubascos que se van a intensificar por la tarde. Las temperaturas en esos valores, pero con avisos por riesgos costeros, así que precaución si salimos al mar. Desde luego, cuando tenemos avisos meteorológicos, hay que evitar todo contacto con el mar por ese potente oleaje que esperamos. De cara al fin de semana seguiremos con esos chubascos débiles, no van a ser demasiado intensos, salvo el sábado, cuando podrían cobrar algo de importancia y cesarían el domingo. Como os digo, las temperaturas estáticas en estos valores todo el fin de semana.
Bueno, pues es lo que nos espera, un fin de semana calentito en casa, para evitar mojarnos.
De kayak de momento todavía no.
Qué chubasquero.
Con neopreno en invierno.
Aquí es lo que nos toca, Mar. Si nos portamos por la lluvia, estaríamos en un zulo metidos todo el día.
Es verdad, que en Madrid somos muy quejicas,
sí,
¿eh?
Sí, sí. No estáis habituados, no estáis hechos de la misma pasta que nosotros.
Pues eso es verdad, ahí os doy toda la razón.
A disfrutar el frío y la lluvia, es lo que nos toca. Gracias, Mar, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.
Y ahora, bueno, con paraguas en mano por si acaso, espero que lleguemos antes de la tarde al Salnés. Nos vamos a ir a la presentación de esos actos que conmemoran el Día Internacional de la Mujer, es el 8 de marzo, pero que ya arrancan esta semana.
Ven a Siquero, o 5 y 6 de marzo, no recinto feiral de Pontevedra. O salón de bodas e eventos que convertirá a tu celebración en un completo éxito. Catering, fotógrafos, vestidos, flores, viaxes, e non perdas os desfiles. Recorda, sábado 5 e domingo 6 de marzo, Si Quero, no recinto feiral de Pontevedra.
Aterrizamos en el Salnés, en donde ayuntamientos como Meis, Cambados o Ribadumia acogen estos días actividades para concienciar y mejorar la lucha contra esa lacra social que cuanto más casos se conocen, más se extiende.
En las trincheras de esa guerra contra la violencia de género está Mónica Novas, agente de igualdad del Centro de Información a la Mujer en el Salnés. Hola Mónica, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo calificarías la situación social en cuanto a violencia de género, sobre todo en cantidad de víctimas en la zona del Salnés? ¿Va en aumento? ¿Podemos hablar de descenso respecto al año pasado?
Bueno, en este caso las cifras son más o menos iguales que las del año pasado, aunque bueno, este es el servicio que lleva un poco la directora del CIM, que es la abogada, y la jurista, que lleva un poco la cantidad de casos. Nosotros lo que hacemos desde el Servicio de Igualdad, que también es para Cambados, para Meis y para Ribadumia, es hacer el fomento de la prevención, de prevención de la violencia de género, sobre todo en centros también desde infantil, primaria y secundaria, y luego el fomento del emprendimiento femenino a nivel de trabajo, que en este caso el 8M es el Día de la mujer Trabajadora.
Porque, ¿cuáles son todas las áreas, qué actividades todos los días organiza el Centro de Información a la Mujer o a qué podemos acudir a vosotros?
Pues mira, el Centro de Información de la Mujer, que está mancomunado para estos tres ayuntamientos, tiene tres áreas diferenciadas. Una, un asesoramiento psicológico, y luego tenemos una asesora jurídica, una abogada, que para cualquier duda que tenga cualquier mujer sobre un divorcio, un problema con su pareja o lo que necesite, pues puede ir a tener una consulta gratuita en el centro. Tenemos consulta tanto en Cambados como Meis y Ribadumia en diferentes días, y después tenemos un área de fomento de la igualdad, que es donde yo trabajo como agente de igualdad, y damos formación en los centros educativos, hacemos actividades de fomento del empleo, del emprendimiento femenino, como las que tenemos dentro del programa de este mes, que un poco tocamos más este punto, porque al ser el Día de la Mujer Trabajadora, intentamos recalcar más este mes en todas las actividades dirigidas al emprendimiento.
Uh-huh. Llama la atención, hoy arranca esa presentación de esas actividades por el Día de la Mujer. El título, como vosotros decís, es La Mujer Trabajadora, porque es lo que se reivindica el 8 de marzo. Y lo asociamos mucho vuestro Centro de Información a la Mujer con la petición de ayuda a los malos tratos. Uh-huh. Y el perfil que se conocía hace muchos años, cuando empezó a salir a la luz en los medios de comunicación el tema de los casos de violencia de género, era la de una persona, de una mujer, de una ama de casa, invalidada psicológicamente por su marido, obligada a dedicarse a las tareas de su casa, a servir a su marido. ¿Hasta qué punto ha cambiado el perfil de la mujer maltratada?
Bueno, el maltrato no entiende ni de clases sociales, ni de edades. Entiende, de perfiles psicológicos, de relaciones de pareja que no son positivas. Pero no entiende, no hay que buscar un estereotipo de mujeres maltratadas, porque en realidad no lo hay. En cualquier estatuto social y nivel económico se puede encontrar hoy en día.
¿Notáis que cada vez son más jóvenes?
No necesariamente. Lo que sí que se ven son, a través de mi trabajo de agente de igualdad, que sí que aparecen conductas, tanto en los centros educativos, conductas de estereotipos de género que pueden fomentar que se pueda llegar a algún tipo de violencia de género, tanto psicológica como física.
Porque esa idea, ese estereotipo de mujer en muchos ámbitos, de ser más débil que el hombre o estar supeditada a él, más preocupada por estereotipos de belleza, son algo que en la educación no se consigue eliminar. ¿Cuál es vuestro trabajo entonces en este mes en el que os vais a centrar en los colegios?
Pues mira, nosotros los colegios empezamos la formación ya desde principios de curso hasta que terminaliza el curso, hacemos según curso escolar. Los centros educativos de infantil, de primaria y secundaria nos solicitan las las clases. Nosotros lo que hacemos es, dependiendo a la edad a la que se dirija, pues yo imparto diferentes módulos de prevención de violencia de género o de erradicación de estereotipos de género, en caso de primaria, por ejemplo, para que los niños pues un poco abran los ojos a esas diferencias que a veces automáticamente las inculcamos o socialmente nos las han inculcado para luchar contra ellas. Pero bueno, este mes no estamos, seguimos con la formación, pero en realidad intentamos que este mes se dirija más al fomento del emprendimiento, del emprendimiento femenino, los almuerzos que se hacen en los tres ayuntamientos con mujeres emprendedoras o mujeres trabajadoras, que explican un poco cuáles fueron sus experiencias y cómo han, por ejemplo, cómo han conciliado la vida familiar y laboral, cuáles son sus secretos para poder hacerlo, para que otras mujeres que también están en estos almuerzos.
Hemos perdido esa comunicación con Mónica Novas del Centro de Información a la Mujer, que presentan esas actividades para este mes, el mes de marzo, conmemorando el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, actividades sobre todo orientadas al emprendimiento, al trabajo, y nos apuntaba esa dificultad que tenemos las mujeres añadidas de la conciliación familiar. Precisamente en el Congreso de los Diputados se debatía eso en estas jornadas. En ese debate de investidura apuntaban la iniciativa de que el permiso por maternidad o paternidad sea
igualitario,
sea obligatorio para los dos, porque al no serlo los padres no lo suelen coger y se mantiene ese estereotipo.
Y es que en realidad los hijos no lo tiene la mujer solo, sino que el padre también es parte, aunque le ponga el cuerpo a la mujer,
que a veces él querría cogerlo, pero la sociedad también lo obliga a no hacerlo. No sé si Mónica nos está escuchando de nuevo, y ese es uno de los problemas también, que ni los hombres se pueden deshacer de ese perfil que los obliga a dedicarse menos a la familia, ni tampoco las mujeres, que pueden que por lo tanto siguen siendo obligadas prácticamente a renunciar a su trabajo. Ese sigue siendo el principal problema.
Bueno, en caso de la maternidad, de que estabas hablando un poco de la baja de maternidad, realmente la mitad de la baja de maternidad que hay en este país sí que se puede ceder al padre. Y el padre puede, la madre tiene una obligación de hacer 2 meses y 1 semana, pero el resto de la baja de maternidad, que son hasta 4 meses, se puede pasar al padre.
¿Se suele hacer?
Pues yo creo que también por desconocimiento o porque a lo mejor te han instaurado, ¿no?, un poco los socialmente, pero realmente esa posibilidad existe. Es decir, es cuestión de que una misma, cuando es madre, pues tenga y el padre tenga esa sensibilidad de repartir.
Y sin salir del ámbito laboral, ya centrándonos en ayuda a estas mujeres que vosotros defendéis, además de protegerlas ante situaciones críticas, también las ayudáis a encontrar un trabajo. ¿Qué trámites se siguen aquí?
Bueno, tanto desde la Mancomunidad, que hay un servicio de formación integral, y nosotros lo que hacemos es desde el CIM orientarlas y que haga una formación específica para intentar insertarlas laboralmente. Después, por ejemplo, nosotros tenemos, ahora ya vamos el 31 de este mes dentro del programa a hacer el cuarto simposio de Móstrate Salnés de emprendimiento femenino, que realmente está dirigido a estas mujeres vulnerables, perfil de mujer vulnerable, y lo que estamos intentando hacer es que al venir a estos simposios se les oriente para que vuelvan otra vez al mercado laboral y puedan tener esa libertad de movimiento.
¿Y en qué sectores las soléis encajar? ¿En qué sectores suelen caer estas mujeres?
Pues mira, nosotros ahora desde Mancomunidad, que te puedo explicar más desde laboral, pero tenemos diferentes obradoiros. Hay un obradoiro de hostelería, hay un obradoiro de tema de camareros, de cocina. Después también se hace una formación generalizada, por ejemplo, carretilleros, cualquier tipo de formación que realmente no tenga por qué ser la que estereotipadamente se dirige a mujeres, ¿no?
¿Tenéis una idea o un número aproximado ya para terminar de la cantidad de mujeres que ayudáis en un año, por ejemplo?
Pues mira, esos datos tendría que dártelo la directora del CIM, que es la que lleva los datos generales del número de mujeres.
Bueno, pues nos quedamos con las actividades y con esa ayuda que dais a todas las mujeres desde el Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad, que engloba ayuntamientos como Cambados, Ribadumia o Meis. Muchísimas gracias a Mónica Novas, agente de Igualdad del Centro de Información a la Mujer en Esanés.
Nada, gracias a vosotros e invitaros a que participéis en todas las actividades que durante el mes de marzo se pueden ver a través del Facebook Igualdad de Salnés y que se unan tanto hombres como mujeres.
Todo lo que se pueda sumar al bien lo apoyaremos.
Bueno,
gracias.
Muchas gracias.
Es las 12:46, la 1:14, más o menos. Arrancamos ahora con nuestra crónica social.
Vuelven las 48 horas Peugeot, solo del 10 al 12 de marzo. Tendrás una ventaja cliente de hasta 6.500 euros en vehículos nuevos, 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Oferta disponible en Cover, concesionario Peugeot, Pontevedra.
Ay, aunque el cielo esté gris, nunca nos falta un tono rosa los jueves.
Salen las revistas y traemos las novedades que esta semana traen mucho glamour con la fiesta de los Oscars.
Hola, semana, 10 minutos, Cuore, lecturas, Love in Touch. Tenemos un repaso, tenemos, no vemos la mesa, señores. No vemos casi ni los micrófonos con todo lo que tenemos aquí. De la gala de los Oscar, que se han convertido en protagonistas, sobre todo más la ropa, los vestidos, los atuendos, que los galardonados. Esta semana, por ejemplo, lecturas semana, valga la redundancia, y hola, 10 minutos, traían el gran triunfador de la noche, Leonardo DiCaprio, por fin.
Sí, por fin conseguía un Oscar y lo hacía, el Oscar al mejor actor, por su actuación en El Renacido. Horas más tarde también olvidaba su ansiada estatuilla en un restaurante y eso viene en las revistas, ese detalle curioso.
Con lo que le ha ganado, lo que le ha costado ganarla como para dejarla, pero bueno, los nervios del momento, a saber lo que haríamos nosotros. Y otra semana más, la reina es protagonista de Love, portada junto a Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega, el dueño de Inditex, que acaparó todas las miradas y comentarios por sus nuevos cambios de look, las dos.
Sí, porque Leticia sorprendía en la inauguración de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo con unos pantalones culotte por encima de los tobillos de Euterque, combinados con una camisa blanca y tacones con cordones. Lo original, la chaqueta fucsia, que daba un toque de color al look de la reina.
Sí, la verdad llamó bastante la atención en su línea muy estilosa la reina. Por otra parte, sorprende también la renovada imagen de Marta Ortega tras su separación.
Estaba con una sonrisa permanente y aspecto más saludable. Ya la hija de Amancio Ortega se paseaba por Arco, por esta feria de arte, acompañada de amigos, y justo debajo en las revistas aparece Sara Carbonero, que también afirma que no tiene una relación tensa con sus suegros, con los padres de Casillas.
Bueno, quien la tiene tensa es Arancha Sánchez Vicario con su familia.
Sí, 10 minutos dedica su portada a la tenista. Como recordamos, Arancha Sánchez Vicario vivía una tensa situación al acudir junto a su marido al tanatorio de Barcelona para visitar el cuerpo de su padre. A los pocos minutos de entrar, la echaban, la expulsaban sus hermanos, alegando que había sido vetada por ellos.
Bueno, pues triste final en la despedida de su padre, de la tenista Arancha Sánchez Vicario. Y recogemos la prensa amarilla, ya In Touch, Cuore, Love, hablando de tratamientos, los más dolorosos a los que se someten nuestras celebrities.
Y es que dicen que para presumir hay que sufrir, y aquí se da cuenta de ello. Raffaelli se bañaba en su propia sangre.
Ay.
Kim Kardashian practica acupuntura en su cara. Otra famosa, Tori Spelling, y su cara abrasada aparece en las revistas, o Madonna y sus succiones de espalda, Emmy Rossum y su máscara de tortura, así una infinidad de tratamientos de belleza.
Con lo fácil que es ponerse una mascarilla y dos pepinos en los ojos, como toda la vida, dos rodajas de pepino, que funciona igual. Pero bueno, si les funciona, pues, y si lo soportan, pues muy bien por ellas. Seguimos hablando esta vez de una grande de la comunicación en España, María Teresa Campos, su entrevista más sincera en semana.
Hace un balance de sus 30 años como reina de la televisión. Junto a ella también en Semana se muestra a Arantxa Sánchez de Vicario y un poco más abajo en la portada podemos ver las mejor vestidas de los Oscar.
Uh-huh. Y nos vamos de boda.
La de Beltrán Gómez Acebo y Andrea Pascual. Es una celebración íntima y familiar en casa de la infanta Doña Pilar y con la asistencia del rey Juan Carlos. También, como no, en Hola, donde podemos ver esta boda, también aparece la ceremonia de los Oscar.
¿Y qué comerán allí? ¿Cuál será el menú?
De la boda.
¿Y el de los Oscar?
No sé si tendrán marisco en Estados Unidos.
No creo. Bueno, marisco esta vez tampoco tenemos nosotros en nuestro buen menú, pero un recetario cortito y por si andamos con mucha prisa para la semana, sí que te lo traemos. ¡Allá vamos!
A partir de ahora podrás presumir de cinturón con la colección de 6 modelos buenos Liberto que te ofrece tu diario. Sea cual sea tu estilo y color favorito, hay uno para ti. Consíguelos cada lunes por tan solo 6,95€. Solo con Diario de Pontevedra.
Bueno, ya que seguramente estamos guardando sitio, ya nos quedan como 3 semanas para esas roscas de Pascua, vamos a empezar a cuidarnos, ¿te parece?
Te traigo un menú que es buenísimo para esta dieta.
Bueno, hoy tenemos prisa también, así que si me lo puedes hacer algo cortito, algo rápido, porque a la tarde tenemos cosas que hacer.
Pues aquí te dejo la lista de la compra para berenjenas rebozadas.
A ver, saco por aquí dos berenjenas medianas, 200 mililitros de leche entera, harina, sal y pimienta negra y ya está.
Y para hacerlas, primero lavamos bien las berenjenas porque las vamos a cocer con piel. Después las cortamos en finas rodajas y las salpimentamos. Dejamos durante un cuarto de hora las berenjenas ahí reservadas para que pierdan un poco de amargor. Mientras vamos preparando la pasta para el rebozado y lo hacemos en un bol. Ponemos la leche, añadimos sal y pimienta también, añadimos un poco de harina poco a poco, mezclando con unas varillas hasta que consigamos una textura densa suficiente para mojar las berenjenas en ella y que se queden bien impregnadas. En una sartén con bastante aceite, caliente, eso sí, freímos las berenjenas. Una vez fritas ya, las ponemos en un plato con papel de cocina para que absorba un poco tanto aceite y listo para disfrutar.
Berenjenas rebozadas. Lo que tiene de sano la berenjena se lo quita el rebozado. Así que vamos al segundo plato que me encanta, pero yo no lo he probado de esta manera, ¿eh?
Esta es mi receta de arroz a la cubana.
A ver, yo lo he probado con frijoles y con salchichas añadidos. Y aquí tenemos... Necesitamos 400 gramos de arroz, tomate frito, no nos compliquemos, lo compramos de bote, que tenemos mucha prisa hoy. 4 huevos, un plátano macho, 1 litro de agua, sal y 4 dientes de ajo.
Primero, cortamos los 4 dientes de ajo, como queramos. Los pochamos con aceite sin que se lleguen a dorar. Después añadimos 1 litro de agua y lo dejamos hervir unos 15 minutos. Con eso conseguimos que el agua tome todo el sabor y las propiedades de los ajos. Después ya añadimos la sal y el arroz. En 20 minutos el arroz está listo, calentamos el bote de tomate frito y freímos los 4 huevos. Si te gustan los contrastes de sabores, el plátano es ideal para este plato. Freímos unas lonchas de ese plátano y en la presentación servimos el arroz, encima el tomate frito y sobre él un huevo.
¿Me haces porque me gusta a mí o a ti te gusta también este plato?
A mí me encanta, sí.
¿Sí? Bueno, pues sabes que aunque tengamos un toque dulce en el segundo plato, a mí me gusta siempre probar un postre.
Y te traigo una crema de naranja light.
Bueno, la naranja ya es saludable, así que no hace falta que sea light. Le puedes meter un chorro de caramelo que no pasa nada. Seguimos. Empezamos con 200 centilitros, lo que viene a ser dos vasitos de jugo de naranja exprimida, cáscara rallada de esa naranja, un huevo, edulcorante o azúcar, si os sabe mejor, una lámina de gelatina sin sabor, 100 gramos de queso blanco y 300 gramos de frutas del bosque, ya sean pues frambuesas, moras, fresas, incluso hay en algún supermercado que, como no están de temporada en estos momentos, las tienen hasta congeladas, así que...
Y para hacerlo, mezclamos el jugo con la cáscara de naranja, el huevo batido, el edulcorante o el azúcar y la gelatina. Cocinamos a baño María sin dejar de batir hasta que espese. Después lo retiramos del calor y seguimos batiendo hasta que se enfríe. Echamos el queso blanco, lo echamos en copas y llevamos a la heladera durante 4 horas. Toda esta mañana está ya en el frigorífico para que se congele prácticamente y luego las pasamos al congelador ya cubiertas con esas frutas del bosque.
¿Con qué plato te quedas hoy de los tres?
Este postre me sale buenísimo.
Ah, bueno, pues yo para que elijan los oyentes vamos a repetir berenjenas rebozadas, arroz a la cubana, que yo me quedo con ese, y de postre crema de naranja light. Y tenemos un buen menú. ¿Sabes qué día es hoy?
3 de marzo, no habíamos quedado. ¿Qué pasa hoy?
¿Sabes quién está de cumpleaños?
Bon Jovi.
¿Cómo lo sabes?
Me vino así, no sé por qué lo tengo en mente ahora mismo.
Bon Jovi cumple, ¿sabes cuántos años?
Pues bastantes, bastantes.
Oye, no te
más,
pases, que
bastantes
nos está escuchando.
Más de los que aparenta.
Bueno, pues no tantos, 54.
Bueno, es que para mí aparenta menos.
Bueno, pues yo desde que escucho a Bon Jovi, desde que estaba ahí en la palestra, pensé que ya tendría cerca de la jubilación. ¿Qué quieres que te diga? Que estaría como los Rolling.
¡Hala!
Pero bueno.
Ellos también se conservan muy bien para la edad que tienen.
Sí, cualquier día se tiene que tomar atención en medio de un concierto. Vamos a ver. Os dejamos escuchando a Bon Jovi para dar paso a las noticias nacionales e internacionales. A la vuelta volvemos con más actualidad política, social, de nuestra provincia actual, de nuestras localidades y también con la mejor música de nuestras emisoras hermanas, Cadena 100, Megastar y Rock FM. Lo dicho, no te muevas porque volvemos en 5 minutos. Hasta ahora.
La 1, las 12 en Canarias.